Grandes vinos y licores, fantástico parking. Reservas en restauranteltorreón.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
De las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué estamos buscando esta semana?
Pues estamos buscando un equipo que solamente jugó una vez las semifinales de la Copa Europa, que no es el caso de los cuatro que van a jugarlas a partir de hoy, porque todos como mínimo, como el Villarreal, han sido dos veces semifinalistas. Y dijimos ayer que ese equipo jugó solamente una semifinal, pero esa semifinal fue histórica. Y fue previa a una final histórica también. Y la pista de hoy es la posición que ocupa ahora mismo en su liga, que es segundo. Así es que busquen entre los segundos de sus ligas y encontrarán ese equipo.
O sea, un equipo que ha jugado solo una semifinal histórica.
Ya dije ayer que me sorprendió cuando estuve buscando los datos que solamente haya jugado una.
Y te pregunté yo, pero llegó a la final y me dijiste, eso no te lo voy a decir. Bueno, que jugó una semifinal histórica.
Bueno, ya te lo digo, venga va, no llegó a la final.
No llegó a la final, o sea, semifinal no histórica, o sea, que ese equipo se ha quedado en semifinales de la Champions,
sí,
de la Copa,
sí,
Europa. Vale,
eso.
Va segundo en una de las ligas. ¿Grandes ligas, puedo decir, o una de las ligas?
No es de las más grandes.
No es de las
más grandes.
Vale, y aquí,
oye, me saca mucha información.
Claro, voy tirando para los oyentes, detalles para que sepan de qué equipo estamos hablando. Muy bien, pues esta tarde te esperamos aquí, 8:15, gran partido.
Ahí estaré como un clavo.
Un abrazo, hasta luego, Pedro.
Hasta luego.
Producto del partidazo, la conversación, como no, sobre el partidazo de hoy, sobre el Manchester City-Real Madrid.
Nos hacíamos la pregunta, ¿cómo tiene que jugar el Madrid? ¿Qué tiene que hacer mañana el Real Madrid?
Primero que tiene que hacer es no perder la cabeza, porque se ha demostrado que en París la tuvo perdida en la ida y la ganó en la vuelta, y en Londres la tuvo ganada en la vuelta y casi la pierde, en la ida y casi la pierde la vuelta. Yo creo que el Madrid tiene que ser inteligente, saber entender el partido. Saber que los de Guardiola siempre conceden atrás.
Yo, en la duda esa que tiene Ancelotti, yo la resolvería jugando con Camavinga. Ya sé que es el cliché del Madrid más defensivo. Me parece un centro del campo potentísimo, el del Madrid, con Modric, Kroos, Camavinga y Valverde. Porque además, los dos chavales, los dos jóvenes, Camavinga y Valverde, tienen llegada también. No son jugadores que vayan a jugar hacia atrás nada más o a proteger. Tienen el box to box.
Creo que el City no ha demostrado en Europa el mismo nivel que en Inglaterra, donde ha dado verdaderas exhibiciones. Hay que recordar que este equipo le ha eliminado el Mónaco, el Lyon, el Tottenham. Creo que le falta un gran año, una gran eliminatoria para conquistar la Champions, así que el Madrid puede hacer valer su experiencia. Y luego, ya metiéndonos en cosas más tácticas, yo siempre he defendido que el Madrid está mejor con cuatro. Lo pienso siempre, y más en Copa de Europa y más fuera de casa, pero creo que también al Manchester City le cuesta correr hacia atrás.
Yo pienso que el momento de juego de Rodrigo le puede dar la titularidad. Tengo esa impresión, ¿no? Uh-huh. Pero que más allá de eso es el Madrid y el espíritu. O sea, es que eso es lo que hay. Yo creo que el City es un bicho, pero un bicho muy bicho, como es el Liverpool, que para mí es el bichajo, que tiene más facilidad de hacer gol que el Chelsea, por ejemplo, y la prueba está en las cifras en la Premier.
Sí, pero contra el Atleti no, mira.
No, bueno, pero contra el Atleti.
Ahora pues hablamos, claro, un poquito más de este partido, del Manchester City-Real Madrid. Pero antes, la encuesta que pregunta lo siguiente en @deportescopeasenjo.
Pedimos a nuestros oyentes que hagan un poco de Ancelotti, que tiene una duda si meter a Camavinga y reforzar el centro del campo o meter un tercer delantero con Rodrigo. Y por eso preguntamos, tú esta noche, ¿a quién pondrías de titular? Alrededor de 1,000 votos. De momento, el 67% pondría a Camavinga.
Enseguida estamos en Manchester con Miguelito y Manolo Lama.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pies, tobillos, glúteos, cuello, piel, sudor. El cuerpo humano está diseñado para dar zancadas, para correr. Hace años que la ciencia lo demostró. Por eso, quizás esta historia te va a sorprender. Hace apenas 50 años, una actividad tan sana y normal como correr una maratón era algo prohibido para las mujeres. ¿Sí? Lo has escuchado bien. Estaba prohibido. En el caso de la maratón de Boston, el más antiguo del mundo, con 125 años de historia, no permitió la inscripción de mujeres hasta 1972, el año, por cierto, en el que se estrenó la película El Padrino. Este año, Valerie Rogojeske, que entonces tenía 25 años, fue una de las 8 mujeres que se apuntaron y consiguieron participar en ese maratón de Boston. 50 años después, casi la mitad de sus participantes son mujeres que se inscriben para correr por las calles de esa ciudad. 14.000 mujeres. Por eso Valerie, que ahora tiene 75 años, ha querido celebrar por todo lo alto que hace ya medio siglo este maratón empezó a ser mucho más inclusivo, afortunadamente. Y lo ha hecho corriendo y participando en esta edición, la número 126, que se celebró el pasado 18 de abril. Y lo hizo además junto a sus dos hijas, Abigail y Ali. Vamos a escuchar el momento en el que la cadena CBS retransmitía la llegada de Valerie a la meta junto a sus hijas.
The eight women in 1972, there are more than 12,000 women running the Boston Marathon today. Oh, and you see them pointing to Val Rogojeske as she comes toward the finish line here. 50 years after her first Boston Marathon, Val.
Bueno, emocionante y memorable, más si cabe, sabiendo que hasta 1972 las mujeres que querían correr este maratón lo tenían que hacer de forma extraoficial. Se camuflaban entre los arbustos y se unían al resto de corredores como furtivos cuando la carrera ya había empezado. Lo curioso es que Valerie no empezó a entrenar ni a correr por la igualdad de derechos, sino como lo hacemos cualquiera de nosotros, por estar en forma, porque se sentía bien. 3 años antes de la carrera, Valerie había empezado a correr unas cuantas veces a la semana, después de constatar, alarmada, que era incapaz de aguantar la marcha durante 1,5 kilómetros, una milla. Se propuso entonces practicar más y buscó una motivación, participar en ese maratón de Boston, aunque tuviera que ir escondiéndose detrás de los arbustos, como habían hecho otras compañeras. Sin embargo, justo 2 semanas antes de que se celebrara la edición del 72, la Asociación Atlética de Boston levantó el veto a las mujeres. Llegó el día de la carrera y allí estaba ella, allí estaba Valerie en la salida con otras 7 intrépidas compañeras. Al legendario grupo las apodaron las 8 de Boston. El pasado 18 de abril, Valerie volvió a correr, esta vez con 75 años y sus dos hijas al lado.
Ahora ya solo estoy pensando en el ciclo de la vida. Es casi como darles el relevo y me hace sentir muy, muy bien.
Desde los 60, algunas corredoras intrépidas que se escondían, pues eso, tras los arbustos para poder correr como furtivos, fueron pioneras para Valerie. Hoy, las miles de mujeres que han participado en la maratón de 2022 tienen como pionera a Valerie, la mujer que ayudó a normalizar algo que nunca debió estar prohibido. pues seguimos hablando de deporte y seguimos hablando también de un deporte que lo practica gente, pues hombre, que no tiene 75 años, como Valerie, la protagonista de la historia que te contábamos desde ese maratón de Boston hace un momento, pero sí que acumulan ya unos cuantos años. Alguien tan natural como Joaquín, el jugador del Betis, pues cuando él es así, pues suceden momentos como este con nuestro compañero Juanma Castaño. Escucha.
Oye, Joaquín, que se me olvidó preguntarte una cosa. Se me olvidó preguntarte una cosa. ¿Qué vas a hacer con tu vida, tú?
¿Yo qué voy a hacer, Zequi? ¿Me voy a ir ahora?
¿Sigues, no?
Empezamos a ganar.
¿Ahora?
No. Ahora me quedo.
Ahí está. Ahí está la noticia.
Bueno, pues ahí estaba una de las noticias de este fin de semana. Joaquín, tras ganar el Betis la Copa del Rey, pues adelantaba en el partidazo de COPE que iba a continuar por lo menos una temporadita más. Lo escuchábamos con esa gracia, con ese arte que solo tiene él, ¿no? Que dice, hombre, ahora que empezamos a ganar me voy a marchar. No, no, yo me quedo, ¿no? Ángel Correas, muy buenas tardes.
¿Qué pasa, Pilar? Muy buenas.
No me digas que no tendríamos que poner un Joaquín en nuestra vida siempre porque nos alegra el día, ¿eh?
Ya es te único. Digo, ya te digo, habría que replicarlo y una y otra vez, sí. Desde luego, como futbolista, pero también yo creo que como persona, porque el tío transmite un buen rollo, que es mucho, siempre. Tiene mucho arte, Joaquín.
Sí, 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 tiene una positividad, un optimismo y una alegría que es verdad que lo contagia. Bueno, Correas, tú que eres futbolero, vamos a quitar a Joaquín. ¿Sabes quién es el jugador más veterano de la liga?
Pues mira, así a bote pronto, nunca mejor dicho, podríamos decir a lo mejor que el jugador del Granada, Jorge Molina.
No. Error, compañero. Vaya. Se trata de un portero, concretamente Diego López, portero del Español. Venga, te voy a dar otra oportunidad. ¿Quién es el tercero más mayor?
Venga, ahora sí, Jorge Molina, el jugador del Granada.
Sí, eso sí. Lo has acertado.
Por ahí
andaba
la cosa.
Lo has acertado. Bueno, los cinco más mayores son, vamos a recapitular, Joaquín, Diego López, como decíamos, el portero del Español, Jorge Molina, Claudio Bravo y Dani Alves. Todos superan los 38 años. Y lo mejor es que ninguno parece, además, que se vaya a retirar por lo menos en breve. De hecho, este mismo año, Claudio Bravo ha anunciado que vuelve a renovar. Y mira, ¿y con quién lo ha hecho?
Antes no jugaba nadie y ahora todo el mundo juega hasta los 40. Claudio, yo te veo de categoría. ¿Qué vas a hacer, Dino? Porque tú estás de lujo, ¿eh?
Bueno, no cualquiera llega a los 40, los que llegan, llegan por algo especial, y si Joaquín lo dice, debemos continuar.
No solo lo dice Joaquín, es que además se lo aplica, ¿no?, que acaba de renovar. Bueno, esto es aquí en nuestra liga, en la Española, pero buscando por ahí, sí que hemos encontrado ya lo que sería lo más de lo más, ¿no?, hablando de jugadores veteranos. Este ya no es que sea veterano, es que este, no sé, tiene otro tipo de condición. Kazuyoshi Miura, un futbolista japonés que con 55 años, pues sigue el tío en activo, ahí dale que te pego la pelota.
Qué bien me hablas japonés, hay que ver.
¿Has visto?
55 tacos, ¿eh? Y jugando al fútbol, dando patadas todavía el balón, madre mía. Bueno, no nos quedamos solamente en este deporte. Seguro que te suenan también deportistas como Chris Horner. ¿Sabes quién es, Ángel?
Sí, claro, es un ciclista.
Tom Brady.
Este sí, es una estrella del fútbol americano.
Bueno, y en nuestro país podríamos continuar con otros grandes nombres del mundo del deporte como Alejandro Valverde, Rafa Nadal, que también tiene ya sus años, que siguen en activo y dándonos además alegrías cada dos por tres. Pero hay otros muchos, ¿eh? Pau Gasol, Carlos Sainz, Raúl Entre Ríos y Jesús García Bragado, que estuvo corriendo hasta los 51 años. Fíjate, se retiró pues hace poquito, hace unos meses, tras participar en los últimos Juegos Olímpicos, sí, que se celebraron en Tokio. Y además en una disciplina muy, muy dura, muy exigente, como es en su caso, que es la marcha. Que bueno, pues ahí le tenías al tío corriendo con 51 años. Todos ellos ya son parte de nuestra historia. Julio María Calleja, hemos hablado con él porque es doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y también catedrático de la Universidad del País Vasco. Y nos ha explicado cómo se preparan estos deportistas para seguir más años de lo habitual rindiendo al máximo nivel.
Pero sí es cierto que en concreto en el mundo del deporte se ha dado un crecimiento exponencial en los últimos años con este tipo de estrategias, hasta el punto que los grandes deportistas profesionales tienen equipos personales para ellos que les dan esa información científica, personalizada y muy analítica, que ha hecho que en los últimos años tengamos estos casos de rendimientos extraordinarios pasado la cuarentena.
Bueno, son cada vez más esos casos de deportistas de alto nivel en las grandes ligas, en deportes muy exigentes, pues que están alargando su carrera deportiva. Y si a eso le sumamos que los avances de la tecnología y también los conocimientos sobre el cuerpo humano pues también se están extendiendo, la pregunta es clave. ¿Va a ser usual ver a jugadores de más edad compitiendo al máximo nivel? Bueno, pues todo apunta a eso, escuchando al doctor Julio María Calleja.
La longevidad deportiva es un hecho en este momento que en el mundo del deporte se está considerando, porque todas las ciencias alrededor del rendimiento de la deportista se han considerado de forma personalizada. Y el hecho de que alargar 3 o 4 años más su carrera deportiva puede suponer una mejora importante de los contratos, hace que este tipo de personas, que son especiales, se planteen tener recursos alrededor de personalización en todos los aspectos del rendimiento.
Pero claro, tienen que rendir pues a nivel físico, pero también a nivel psicológico. Y esto lo hemos preguntado al psicólogo deportivo Pablo del Río. ¿Cómo pueden competir? ¿Cómo tienen todavía ganas de seguir compitiendo a estas edades al máximo nivel?
La ilusión mueve montañas y así es. Hoy cada día es más frecuente ver deportistas con una edad muy avanzada, porque se cuidan más, porque son más profesionales. Hay mejores médicos, mejores fisios, mejores psicólogos. Y una cosa importante, importantísima, es que el deportista siga disfrutando y siga divirtiéndose de aquello que hace.
Bueno, la ilusión, ¿no?, que es aquello que nunca tendríamos que perder. Y lo cierto es que el sufrimiento y la dedicación pues son parte del éxito de esta gente. Y tenemos ese ejemplo de Joaquín y su Betis muy reciente con esa Copa del Rey, pues nada, puesta en las vitrinas hace 2 días.
Bueno, la retirada no es algo a lo que se tenga que enfrentar de momento. Joaquín ha renovado un añito más. Dentro de poco veremos a ver qué pasa, ¿no? Pero sí es importante, cuando se va cumpliendo cierta edad ya, pues ir pensando en ello, ¿eh? Tenerlo presente, porque a la larga hay que ir preparándose poco a poco.
Hace unos años la retirada estaba percibida como un trauma y hoy día la retirada se intenta preparar y programar como un proceso de transición. Las posibles causas de la retirada también condicionan, lógicamente, una lesión, es la peor forma, o una falta de contrato o renovación. La mejor de ellas es por propia decisión.
Efectivamente, o sea, me voy porque yo quiero, ¿no? No porque me haya obligado una circunstancia que no estaba en el guión previsto. Esa sería la mejor forma de irte, pudiéndote despedir a tu manera, como diría la canción en este caso de Frank Sinatra. Bueno, Alberto Oliver es otro ejemplo en el deporte a tener muy en cuenta. Mira, este tiene 43 años, ojo, ¿eh? Y sigue jugando al baloncesto con un nivel altísimo, además en la máxima categoría de la ACB con el Obradoiro.
Sí, cada vez pues hay más jugadores o deportistas que duran más, como pues el caso que habéis dicho de Federer, Nadal, con 40 años está jugando Federer. Antes los tenistas con 30 eran muy mayores y se retiraban, ¿no? Ha cambiado todo mucho, sobre todo el tema médico, alimentación, cuidarse, los niños que tenemos, pero nunca imaginé llegar a jugar hasta los 43.
Desde luego, Albert Oliver tiene algo más, desde luego que pues una combinación de cuidados físicos y a lo mejor haberse cuidado durante todo este tiempo. Tiene que tener una buena genética, ¿no? Porque
La genética es fundamental, porque sí es verdad que se dan también muchos casos de deportistas jóvenes que se tienen que retirar por una lesión, ¿no? Porque no se han podido recuperar. O sea que al final influyen muchas cosas. Por supuesto, los cuidados físicos, una buena salud mental, lo que decías tú también, una buena genética. Ángel, y además que la suerte les acompañe, ¿no? Sí. Y que no se les cruce pues una lesión grave por el camino que les obligue pues a tener que dejar el mundo del deporte. De momento, Albert va a seguir jugando al baloncesto, va a continuar con el veneno del deporte y le va a seguir corriendo por las venas. Y otro deportista que sigue también al pie del cañón, Chema Martínez.
Pues parece mentira, pero ya son 50 años, medio siglo y todavía sigo corriendo. No soy el que era, pero soy un afortunado porque el deporte es mi vida, es mi pasión. No puedo vivir sin correr y lo que hago es fijarme retos que me motiven, sobre todo para el día a día, para seguir poder haciendo lo que más me gusta. Independientemente de que tenga 50, 60, que mi rendimiento lógicamente vaya disminuyendo progresivamente, pero sigo siendo pues un afortunado y realmente no sabría vivir sin correr. Así que son 50 y todavía espero que muchos más.
Mira qué bueno.
Chema Martínez, uno de los mejores fondistas de la historia de nuestro deporte, y que sí, que sigue en activo y corriendo a sus 50 años. En sus planes no entra de momento pues dejar el deporte. Correas, te iba a preguntar, ¿tú Dime. Cuántos años tienes? 40 y algo, ¿no?
Yo 43, estoy en la edad precisamente de una retirada profesional, del deporte.
Del pádel, que es lo que practicas tú, ¿no?
Bueno, de vez en cuando, déjalo en eso, en practicar, lo de jugar, entre comillas, muy entre comillas.
Bueno, pero sí es cierto que cada vez los deportistas se retiran más tarde, ¿no? Estamos hablando que en cualquier caso son gente joven, ¿eh? Estamos hablando que tienen 30 y pico años, que tienen 40 y pocos, pero sí es verdad que con un nivel tan exigente como el que se necesita en el deporte de élite, pues los años van pesando. pero claro, como estamos comprobando, pues cada vez aguantan más porque cada vez están todos en mejores condiciones físicas. Les ayuda mucho también la tecnología, que hay más conocimiento también. Bueno, y eso en definitiva permite que sigan muchos más años en activo.
Sí, desde luego, fíjate la imagen de Joaquín, ¿no? El otro día jugando con algún chavalito que tenía 20 años y, como se suele decir, podría ser su hijo. Pero ahí estaba el tío, compitiendo directamente contra ellos. Ley de vida, pues no lo sé.
Emocionadísimo además cuando se reunió tras la victoria del Betis con sus hijas. Fue una imagen entrañable, ¿no? Sí. Que yo creo que nos emociona a todos. Gracias, Ángel. Vamos a seguir hablando de la edad. Mira tú por dónde. Sí, vamos a seguir hablando de la edad porque hay un gesto muy común a medida que todos vamos cumpliendo años y que hacemos pues prácticamente todos. Ese que hacemos cuando estamos leyendo y vamos alejando cada vez más un poquito el periódico, el libro o el móvil. Vamos estirando el brazo, ¿no? Para enfocar un poquito mejor. ¿Te suena, verdad? Bueno, es un gesto, como te digo, bastante habitual que todos hacemos pues a medida que cumplimos años. Y es lo que se conoce como presbicia. Es la pérdida de la capacidad de enfocar objetos cercanos y ocurre como resultado del envejecimiento del cristalino, que es la lente del ojo. Y suele aparecer a partir de los 45 años, más o menos. A Carlos le llegó un poquito después, un par de años después.
Cuando tenía alrededor de 47, 48, leyendo el periódico el fin de semana, tranquilamente, me di cuenta que lo leía mejor cuanto más lo separaba de mí. Al principio no le di importancia, pero luego pasaron los días y me di cuenta que efectivamente, que podía ser algo de la vista y en presbicia, lógicamente.
Bueno, cerca de esa edad le llegó también a Carmen, pero a ella en una situación diferente, cuando empezó a utilizar cada vez más las pantallas móviles.
Yo la presbicia calculo que la empecé a notar como a los 45 años, hasta entonces veía bien. Y realmente cuando lo empiezo a notar es cuando en el WhatsApp dejo de saber quién me está llamando.
Bueno, me río porque a mí eso me ha pasado también, confieso, ¿eh? Lo mismo que a Carmen, y es que es algo pues muy frecuente. Y todos acabamos poniendo más grande el tamaño de la letra del móvil, que al final nos lee los mensajes la persona que tenemos sentada al lado, ¿no? Bueno, más casos. El de Eva, que lo notó en el trabajo.
Apareció más o menos a los 40 y algo de años, empezó a aparecer y me di cuenta pues en el trabajo, evidentemente, a la hora de enfocar, a la hora de la nitidez de la imagen y la letra. Y nada, lo típico que vas al oculista y te dicen: señora, esto es un problema de DNI, que usted quiera o no, es algo que no puede frenar.
Pues lo normal en esa situación es ir al oftalmólogo o a la óptica, nos gradúan la vista y nos van a recomendar unas gafas de cerca que cuando te las pones realmente te cambia la vida porque empiezas de nuevo a ver.
Curiosamente, esto me ha mejorado la miopía que tenía y los objetos que a lo lejos no veía bien, pues ahora sin gafas los veo perfectamente. Y la presbicia la voy tolerando pues comprando gafas de farmacia, eso sí, cada vez con mayor graduación.
Pero fíjate, el tema de la edad ya no es el único factor que influye en la presbicia. Decíamos antes que suele aparecer la vista cansada a partir más o menos de los 45 años. Pero en los últimos tiempos se ha notado que esa media ha bajado bastante. Esa dificultad para enfocar algo de cerca ya se diagnostica incluso en personas que tienen 30 y pico años. Y es además difícil de prevenir la presbicia cuando estamos todo el día con las pantallas de los teléfonos o de la tablet o del ordenador. Los síntomas se empiezan a apreciar antes porque la demanda visual que tenemos ahora es muchísimo mayor. El trabajo en visión de cerca antes era ocasional, solo cuando leíamos, ahora es prácticamente continuo. Usamos permanentemente el móvil, tanto en el trabajo como en nuestro tiempo libre. Los WhatsApp, por ejemplo, nos exigen mucho esfuerzo óptico por el tamaño de las letras. Pero, como decíamos, se puede prevenir. ¿Qué podemos hacer si notamos que empezamos a perder esa visión de cerca, que ya no vemos de manera tan nítida como pasaba antes? ¿Cómo se corrige también? Bueno, pues todo esto se lo vamos a preguntar a Soledad San Ramón, que es óptica optometrista, que trabaja en la Óptica Navarro en León. Soledad, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, esto es así. Decíamos, tradicionalmente se decía que la presbicia, ¿no?, aparecía más o menos a partir de esa edad que citábamos, los 45 años, pero resulta que ahora los ópticos y los oftalmólogos os estáis encontrando que hay gente mucho más joven de esa edad que empieza a tener también ya vista cansada.
Justo, es lo que llamamos la pre-presbicia. Puede aparecer un poquito antes de los 40 años, pero es normal. No hay que confundirla con la cenopía, que es la vista cansada debido al exceso en visión de cerca. Dime.
No es exactamente lo mismo.
No, tiene patrones muy comunes, pero hay que diferenciarlos.
¿Y por qué sale esta presbicia adelantada a la gente más joven? ¿Por el uso que decíamos de las pantallas, Soledad?
Uso de pantallas o el exceso en visión de cerca. Lo que es nuestro día a día ha cambiado bastante desde ahora unos 15 años. Utilizamos más el cerca que el lejos. Ello produce un cansancio visual.
Te escucho con alguna dificultad, con retardo, creo, Soledad. Vamos a ver, no sé si se puede mejorar un poco la comunicación para no tener ese retardo que nos dificulta, pues eso, la comunicación. Te quería preguntar, ¿ha cambiado, bueno, pues nuestra exigencia visual? Ahora vemos mucho más de cerca que de lejos, ¿no? Estamos permanentemente fijando nuestra atención en el móvil, sobre todo. ¿Cómo podemos prevenir la vista cansada que nos aparezca a una edad temprana, Soledad? No sé si se puede hacer algo.
Pues ante todo chequearse la vista para saber si hay algún defecto de visión que se camufle. Es decir, estamos viendo bien pero llevamos el ojo forzado. Hay que prevenir también con la higiene visual. Marcamos unas pautas los optometristas para poder rendir más en la visión de cerca.
Y una pregunta, ahora mismo que las operaciones, por ejemplo, las de lejos, las de la miopía, pues la operación de miopía está muy, muy avanzada, se la ha hecho muchísima gente con muchísimo éxito. ¿La presbicia se puede operar también o no, Soledad?
También se puede operar, es otro mecanismo, es distinta, ya que la operación es más invasiva que la de la miopía o hipermetropía con el láser.
¿Pero se puede hacer a partir de qué edad sería recomendable, Soledad?
Hay que hacer primero los estudios y al oftalmólogo, tras previa batería de pruebas, él decide y aconseja de cuándo debe operarse una persona de presbicia. Hay más factores, no solo el tema de enfoque, sino el tema de la presión intraocular, el tema de otros factores de índole sistémica.
Bueno, y para acabar, Soledad, a mí me gustaría que nos dieses pues tres pautas o dos pautas, la recomendación para poder cuidar nuestra visión y que no suframos, pues eso, de vista cansada, que no se nos adelante en el tiempo. Esa higiene visual de la que tú hablabas hace un momento.
Pues buena iluminación, tanto ambiental como puntual. Una buena distancia de trabajo, porque tenemos la maña de acercarnos hacia el objeto a ver, cuando debería ser al revés, intentar separarse un poquito, mantener la distancia Harmon de unos 35-40 centímetros de lectura y luego una buena hidratación, por ejemplo, tanto externa como interna, es decir, lágrimas artificiales o bien aportando un poquito más de líquido al cuerpo.
Bueno, pues esas son las recomendaciones que nos hace Soledad Ramón para tener en mejores condiciones nuestra visión tan importante, ¿eh? Que luego cuando llega la presbicia lo pasamos fatal, tenemos que estar siempre liados con las gafas de cerca porque si no, no vemos absolutamente nada. Soledad, óptica optometrista de la Óptica Navarro en León, gracias por acompañarnos en mediodía.
Muchas gracias a ti, Pilar. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hace dos años, cuando comenzó la pandemia, muchos de nosotros empezamos a hacer algo que hasta entonces era impensable, que era teletrabajar. ¿Fue tu caso? ¿Tuviste que teletrabajar? ¿Y qué haces ahora? Una vez que ya se han quitado todas las restricciones, que se ha quitado también la mascarilla en interiores, que volvemos casi, casi a la normalidad, ¿sigues teletrabajando o en tu empresa se ha mantenido o ahora o os han hecho que volváis de manera presencial a vuestra oficina. ¿Te costó, por cierto, trabajar desde casa? ¿Qué nos cuentan los oyentes? Ana Huertas, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues fíjate, hay mucha variedad, pero, por ejemplo, el caso de María es combinado, igual que el del resto de sus familiares.
Tengo familiares que trabajan en la misma empresa que yo y sé que están combinando el trabajo en casa con el de la asistencia en la oficina. No sé si está muy generalizado.
Bueno, pues hay de todo, efectivamente, Ana, como nos decías, nosotros, fíjate, los de la radio, pues nos tuvimos que acostumbrar también a tener trabajar durante una temporadita, y pensaba impensable, ¿no? O sea, parecía impensable que pudiésemos hacer radio en casa, pero al final pues la hicimos sin ningún tipo de problema. Que te lo diga Pilar Cisneros, a la que vamos a saludar a continuación. ¿Qué tiempos aquellos, compañera?
Bueno, qué barbaridad. El montón de tiempo que hicimos la radio desde casa y además, oye, así de golpe, sin haberlo hecho nunca, creo que no fue una mala experiencia y no salió tan mal la cosa, pero yo estaba deseando volver al estudio. ¿Qué quieres que te diga, Pilar?
Mucho mejor. ¿Y color? ¿Qué nos contáis?
Pues bueno, ya sabes que el hombre más rico del mundo ha comprado Twitter por nada, unos 44.000 millones de dólares, y claro, nos preguntamos muchas cosas ahora los usuarios. Por ejemplo, ¿debería incluir entre los cambios el fin del anonimato en esta red social? Pues es una de las preguntas que nos hacemos aquí en la tarde y que enseguida intentamos contestar.
Pues enseguida te quedas con ellos, con los compañeros de la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, a partir de las 4 en la tarde.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En tiempos de cambio, solo sobresalen los líderes.
Solo los líderes tienen todas las respuestas que necesitas.
El resumen de todo es muy sencillo. Tenemos el doble de inflación que Europa. Mantenemos uno de los 5 esfuerzos fiscales mayores.
Solo los líderes poseen credibilidad.
¿Esto acelerará algún regreso de don Juan Carlos a España? Bueno, yo les digo lo mismo que me contestó a mí hace una semana. Volveré cuando concurran las circunstancias oportunas.
Solo los líderes tienen a los protagonistas de la actualidad que influyen en ella.
Pero la carga de la prueba está en usted. Es usted el que tiene que demostrar que ha cobrado 280.000 euros, en teoría.
Por supuesto. Pero es que por eso yo no estoy denunciando este contrato públicamente. Yo estoy pidiendo explicaciones.
En el momento de mayor consumo de radio en España, de mayor confianza de los anunciantes, Carlos Herrera se convierte en líder indiscutible del prime time de la radio de 6 a 10 de la mañana.
2.852.000 oyentes eligen la mejor información y el mejor análisis de Herrera en COPE.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Porque en Leroy Merlin queremos ponértelo siempre fácil, ahora puedes recoger gratis tu compra en solo 2 horas. Haces tu pedido en leroymerlin.es, en la app o llamando al 910-49-99-99, eliges tu tienda más cercana y pasas a recogerlo en 2 horas. Con la comodidad de comprar a distancia y el gusto de disfrutarlo cuanto antes. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Es mucho más que un viaje inolvidable. Es pura emoción a cada paso. Conoce Tierra Santa de la mano de los custodios franciscanos y Halcón Viajes, especialistas en viajes religiosos. Disfruta del viaje de tu vida. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en el 93-521-5848. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solidaridad. Repsol Red sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente está...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.